Buenos días, buenas tardes o buenas noches, Dios los bendiga. Comenzamos con la clase El Perdón, con esta primera enseñanza, cuyo título es El brazo extendido del amor de Dios. Por favor, pasen conmigo a Mateo capítulo 18. Ustedes saben que en nuestra vida de servicio a Dios nos confrontamos con muchas situaciones que pueden afectarnos de manera negativa. La manera en la que reaccionemos con la palabra de Dios va a determinar el resultado positivo que nosotros obtengamos. La acción debida ante la situación indeseable debe ser ejecutada rápidamente y en línea con el corazón de amor de Dios. De esta manera, la probabilidad que tomemos malas elecciones que echen raíces y florezcan en algo que no queremos será realmente muy reducida. Por eso es tan importante este tema del perdón, mayormente en la familia de Dios. Para mantener el balance que provee el amor de Dios dentro de su casa y nuestra relación en general con todas las personas. Básicamente con el perdón ocurre igual que con el amor de Dios. Así como ese amor no es un amor de entre casa, tampoco lo es el perdón. Uno ama con el amor de Dios al amable y al que uno considera inamable. Y uno, de la misma manera, perdona al que considera perdonable y con el amor de Dios perdona también al que considera, en la opinión de uno, imperdonable. Digo, en la de uno, no en la de Dios. El perdón libera de ataduras que amargan el alma y hasta enferman el cuerpo. El perdón es una expresión del amor de Dios y nos permite seguir amando. Si uno es hijo de Dios, lo es cuando está entre los hermanos en Cristo o fuera de ese ámbito. No es que el amor de Dios es como una camiseta que uno se pone y se saca, depende con quién esté. Uno debiera ser cristiano dentro y fuera de la familia de Dios. Porque no somos cristianos de fin de semana, o no debiéramos serlos, ¿ok? Por eso es buena la expresión, decir que formamos parte de la cristiandad, porque ahí está el andad, el cristiandad. Cada vez que andes, debieras andar como Él anduvo, como Cristo anduvo. Entonces sí es verdadera cristiandad. Según la Real Academia Española, perdón significa, atención porque entramos con las definiciones, recuerden, no tienen por qué anotarlas, porque voy a ir a un ritmo que quizás no le permita anotarlas, no se preocupen, en otro momento pueden escuchar o leer la enseñanza y ahí toman todas las notas que necesiten. Perdón entonces, según la Real Academia, es remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda u obligación pendiente. Remisión es cuando se remite algo, se agarra, ¡fum!, se lo saca de encima. Eso es remisión. Se remite la pena o la ofensa. Perdonar deriva del verbo latino perdonare. Y donare le suena a donar o a dar. Es decir, que está implícito en la definición misma de perdonar el dar. Es un dar que uno hace. Esa remisión es un dar de uno. Toma esa ofensa que le hicieron y la manda lejos. También es renunciar a conservar la ofensa en el corazón. Renunciar a toda venganza personal. Entregar a otro, es decir, a Dios, lo imputable a causa del daño recibido. Muy bien, hay grandes beneficios orgánicos y psicológicos del perdonar que son científicamente reconocidos. Y habiendo tanta información acerca de este ámbito, en lo que es biológico, digamos, o psicológico, y algunas de ellas buena información, entonces nosotros no nos vamos a referir a eso, sino todo lo que tenga que ver con el perdón en la palabra de Dios. Existen básicamente tres palabras griegas traducidas perdón, no se preocupen, no se las voy a decir. Pero pueden estudiarlo, ustedes van a ver que hay básicamente tres palabras en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por eso digo que son tres palabras griegas mayormente. Todas ellas tienen elementos comunes en su definición que son los siguientes. Acuérdense, estamos definiendo perdón, para que entendamos bien qué queremos decir cuando hablamos de perdón. Estas tres definiciones tienen estos elementos en comunes que ahora yo les digo. Dejar pasar, dar, remitir, conferir. Siempre con la idea de que es gratuito, que no hay nada que pagar para que uno remita esa ofensa, para que uno la mande lejos. Esencialmente, perdonar es una cancelación unilateral, es decir, de una de las dos partes, que es amorosa y que es voluntaria, de una deuda que nos hicieron. Ustedes saben que cuando se habla de pecar y perdonar, toda la gente tiene en claro que se puede pecar contra Dios y que uno le pide perdón y que Dios te perdona. Bueno, pero también uno puede tener ofensas entre nosotros, los hermanos en Cristo. Eso lo vamos a ver claramente, ¿ok? También se puede pecar entre los hermanos en Cristo. Entonces, ahí en Mateo 18, en el versículo 21, dice, entonces se le acercó Pedro al Señor Jesucristo y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Luego veremos más este registro y lo estudiaremos un poquitito más en detalle. Lo que quiero mostrarles ahora, de que siempre existió la necesidad de perdón. Siempre. Porque siempre hubo ofensas cometidas entre las personas. Aún no había ocurrido el día de Pentecostés cuando Pedro le estaba preguntando esto y ya él, Pedro, y también por supuesto Jesucristo sabía que existía la necesidad de perdón. ¿Cómo es que se constituye el pecado en contra de un hermano en Cristo? Bueno, todos nosotros sabemos que no hacer la palabra es pecado. Cuando no hacemos la palabra en cuanto a un hermano en Cristo, bueno, entonces estamos pecando. En Mateo 22, por favor, ya que estamos cerca. Vamos a ver qué es lo que dice esa palabra de Dios en cuanto a nuestra relación con nuestros hermanos en Cristo. Mateo 22, en el versículo 36, dice, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesucristo le dijo... Pues Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hay una cosa muy interesante cuando uno estudia la palabra de Dios, es preguntarse también qué no dice. ¿Qué no dice? Es decir, lo que acabamos de leer, ¿qué dice? Bueno, lo leímos. ¿Qué no dice? Bueno, una cosa que no dice es, por ejemplo, amarás a tu prójimo en tanto y en cuanto sea parte de tu congregación o de tu grupo religioso. ¿Dice eso? Bueno, eso no dice. Muy bien. Ya dimos un paso adelante en nuestro conocimiento del alcance del perdón en este versículo de Escritura. No dice que amarás a tu prójimo en tanto y en cuanto vos te lleves bien con él. Tampoco dice eso. Entonces, independientemente que sean de tu grupo o religión, independientemente que te caigan bien o no, que tengas o que no tengas química con una persona, la palabra dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuanto sea que vos te ames, es cuanto podés amar a tu prójimo. Perdonar no es un sentimiento, aunque hay muchos sentimientos que están asociados a perdonar. Perdonar es un acto de la voluntad y es un mandamiento de Dios. Lucas capítulo 10. Vean, es una locura pensar que amarlo a Dios puede ser separado del amar al hermano en Cristo. Vamos a ver un poquitito más de esto porque, por supuesto, es un tema central dentro de nuestro tema del perdón. Además, una cosa muy importante es que la medida con la cual yo me ame con el amor de Dios derramado en mí al momento del nuevo nacimiento será la medida con la cual ame a mi hermano en Cristo. Similarmente, necesito perdonarme a mí mismo más que a ninguna otra persona, pues en la misma medida con la cual me perdone, debiera ser la medida con la cual voy a perdonar a mis hermanos en Cristo. Y vaya que uno tiene que perdonarse cosas, porque ocurre lo siguiente con uno. Uno vive con uno hace varios años, ¿ok? Yo vivo con Eduardo Dinota hace un montón de años, no lo voy a decir para no deschavarme la edad. Pero yo vivo conmigo hace muchos años, entonces como yo me conozco, yo sé cosas acerca de Eduardo Dinota que ninguna otra persona conoce. Lo mismo es con cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿No les parece que es lógico? Por eso cuando uno se detecta que no hace la palabra, uno debe perdonarse. El amor de Dios y el perdón dependen de mi voluntad y reconocimiento de aquello que me fue dado por gracia al momento de renacer. ¿Vieron que dijimos que amarás a tu prójimo como a ti mismo? Bueno, quiero que estudiemos esa palabra prójimo un poquitito para ver exactamente qué significa y cuál es el alcance de nuestra responsabilidad en cuanto a amar y perdonar. No me sacó la foto todavía. Muy bien. El pueblo de Israel a quien Jesucristo vino a predicar era históricamente el prójimo entre sí. Es decir, el prójimo de un israelita era otro israelita. Pero una vez más, Dios en Cristo fue más allá. Por eso quiero que estudiemos la palabra prójimo. En Lucas 10, en el versículo 25... hay un intérprete de la ley, un hombre que conocía mucho la ley de Moisés, que, gracias a Dios, aún con un mal corazón, preguntó lo que preguntó porque nos ayuda a nosotros a entender el corazón de Dios en cuanto a este tema tan importante. En el 25 dice, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, no le preguntó a Jesucristo para conocer más del corazón de amor de Dios. Le preguntó a Jesucristo para hacerle pisar el palito al Señor Jesucristo. Le dice, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y entonces Jesucristo en el versículo 26 le responde con una pregunta. Le dice Jesucristo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Recuerden que este era un tipo instruido en la ley. No era una persona del vulgo que nunca había agarrado un manuscrito de los que ellos tenían disponibles del Antiguo Testamento. Era instruido en la ley. Debió haber sabido la respuesta a esta pregunta. Por eso digo, fue maliciosa, le quiso hacer pisar el palito al Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó? Esto nos ayuda a nosotros a saber cuál es la idea que tenía el Señor Jesucristo y, por supuesto, Dios en cuanto al prójimo. Haciendo un paralelismo es cuando viniera, por ejemplo, un cristiano instruido, pero fuera del amor de Dios, y nos preguntara a nosotros, ¿cómo heredás la vida eterna? Y uno le respondiera, bueno, ¿qué dice Romanos 10:9? Jesucristo le dice, bueno, ¿qué dice la ley? ¿Qué está escrito? Y eso, la respuesta de este hombre nos ayuda a nosotros a saber cómo es que en el Antiguo Testamento ellos heredaban la vida eterna. Si alguna vez nos lo preguntamos, era aquí la respuesta. En el 27 le responde, dijo, bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, dice el intérprete de la ley, en respuesta a la pregunta de Jesucristo. Y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesucristo, bueno, respondiste bien, hace eso y vivirás. ¿Cuál es el contexto del vivirás? La vida eterna. ¿Ok? Esta es la fórmula para ellos, digamos. En el versículo 29 no estaba satisfecho este hombre que le quiso hacer pisar el palito al Señor Jesucristo porque el plan A le salió mal. Entonces va al plan B. Sigue preguntando, ¿por qué él quiere que vean que él era un intérprete de la ley? Que no era uno, él era canchero, loco, ¿qué te pasa? Los otros son los que no saben. Yo soy intérprete de la ley. Y vamos a ver si este Jesucristo estudió para la clase de hoy. Entonces plaza el plan B en el 29 y dice, bueno, pero él queriendo justificarse, a sí mismo dijo a Jesús, bueno, sí, Jesús, yo ya sé todo eso, yo soy un intérprete de la ley, yo me las sé todas. Pero, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? En el 30 Jesucristo dice, y esto es significativo porque, gracias a la malicia de este hombre, Jesucristo va con una parábola va a enseñarnos algo que es realmente maravilloso y nos va a orientar en nuestra búsqueda de la verdad en cuanto al prójimo. En el 30, respondiendo, Jesús le dijo, bueno, mira, te voy a contar, intérprete de la ley, que te las conoces todas. Te voy a decir que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. No dice nada acerca de la identidad de este hombre, excepto que iba por un camino, los ladrones lo curraron, lo afanaron, le sacaron todo lo que tenía y encima lo cascaron, le pegaron, ¿verdad? Eso es todo lo que dice. Nos dice si el hombre tenía libreta de identificación o cédula de identidad. No nos dice si era del pueblo de Israel, no nos dice si era samaritano. No dice nada acerca de este hombre, excepto un hombre que cayó en una necesidad por la maldad de un grupo de personas. Bueno, en el 31 dice, aconteció que descendió un sacerdote, que es un israelita, pero ungido. También, no era del vulgo, era un tipo instruido, era un sacerdote de la ley. Instruido por aquel camino, viéndole, pasó de largo. 32, asimismo un levita, también un israelita instruido, no gente cualunque. Eran gente que conocían la ley de Moisés. Vieron al tipo ahí tirado y no hicieron nada al respecto de ese hombre. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Es decir, a ninguno de estos dos israelitas que eran notorios les importó un pito la desgracia ajena. Estos dos del ejemplo eran personas instruidas en las escrituras hebreas, como también era instruido este tipo que le quiso hacer pisar el palito a Jesucristo. En el versículo 33 dice, pero. Cuando hay un pero en la palabra es un conectivo que pone en contraste lo que acaba de decir con lo que está por decir. Pero, en contraste a los que sí conocían la ley de Moisés, un samaritano, que si ustedes recuerdan eran considerados como perros por los israelitas, los samaritanos no, ¿quién quería ser como un samaritano? Eran los perros de aquel entonces. Pero no perros como hoy día, que acá generalmente mucha gente tiene perros como mascota y los quiere y qué sé yo. En aquel entonces ser un perro era ser un samaritano, o ser un samaritano era ser un perro. Bueno, entonces un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. No le importó si el que estaba en el piso era israelita o era gentil o era samaritano o de dónde era. Y acercándose en el 34, vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, un perro, el samaritano, Jesucristo estaba hablando con israelitas que odiaban a los samaritanos. Y le dicen, mira, pasó un instruido de Israel, un sacerdote, después pasó un levita, ninguno de los hizo nada. Pasó un perro, en la opinión de ustedes, y se detuvo a ayudar a este hombre. Al otro día, al partir en el 35, sacó dos denarios, se pagaba un denario por día de trabajo. Agarró dos días de trabajo, dos denarios, y se lo dio al dueño del mesón. Los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gaste de más, cuando yo venga yo te lo pago, no te preocupes. ¿Quién pues de estos tres, pregunta el Señor Jesucristo, te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el instruido en la ley dice, bueno, quedó arrinconado el tipo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Lo mató. Me encanta cuando eso pasa. Y si hay un video de esto, yo lo quiero ver en algún momento. Yo quiero ver este video de cómo quedó la jeta, la cara del tipo cuando Jesucristo realmente se lo sacó encima con la palabra de Dios. Maravilloso. Bueno, vayamos y hagamos nosotros lo mismo. Tengo una pregunta para que consideremos, no para que respondan, para que reflexionemos. Cuando uno está con sus hermanos en Cristo, ¿los ama con el amor de Dios? Viene la siguiente pregunta. Y cuando uno está con gente que uno considera que es gente natural, que no sabe o piensa que no es renacida del Espíritu de Dios, ¿con qué amor los ama? ¿Con algún otro amor? ¿Uno se desviste y se viste del amor de Dios como si fuera una camiseta dependiendo de la persona con la que uno está? No debiera ser así. Pues Dios espera de nosotros que seamos cristianos dentro y fuera de la familia de Dios. En el Antiguo Testamento, en Éxodo 22, si pasan conmigo por favor, en el Antiguo Testamento Jehová les estaba dando instrucciones a su pueblo cuando estaban por salir de Egipto. En esas instrucciones acerca de cómo tratar a la gente fuera del pueblo de Israel, consideraba a los extranjeros de una manera amorosa, típica del ser, de su ser, del ser de Dios. Vamos a ver registros que son maravillosos y muy simples que nos van a mostrar cuál es el corazón de Dios acerca de las personas. Éxodo 22, en el versículo 21, dice: y al extranjero, dice Dios, no engañarás ni angustiarás, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto, ¿o no? No era la tierra de Israel Egipto. Dice, pero ustedes fueron colegas de ellos, fueron extranjeros en la tierra de Egipto. 22, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, aunque no sean el pueblo de él, ciertamente, ojo, yo oiré su clamor. Éxodo 23, en el versículo 9 dice, y no angustiarás al extranjero, este es Dios hablándole a su pueblo. Porque vosotros sabéis cómo es el arma del extranjero. Ustedes fueron colegas de los extranjeros cuando estuvieron en cautividad en Egipto. Ya que extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Deuteronomio, capítulo 24. Estamos en el Antiguo Testamento y estamos descubriendo cosas del corazón de Dios porque queremos saber quién es nuestro prójimo. ¿Qué les dije? Deuteronomio 24, en el versículo 17. Dice, no torcerás el derecho del extranjero, ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que encontraste hacer estas cosas, que te acordarás que fuiste siervo en Egipto, y que de allí te rescató Jehová tu Dios, por tanto yo te mando que hagas esto. En el versículo 17 decía, no torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda, sino que te acordarás que fuiste siervo en Egipto y que de allí te rescató Jehová tu Dios. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Cuando siegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero. Fíjate el cuidado que tenía Dios ya desde aquel entonces en gente que no era el pueblo de él. Este es el amor de Dios que nosotros tenemos que hacer conocido a la gente. ¿Por qué presentar un Dios diferente al que en realidad presenta la Biblia? Dios es puro bondad, es todo bien, no hay nada malo que pueda venir de Dios. Dios es bueno en gran manera. Y no olvides alguna gavilla en el campo, leíamos en el 19, no volverás para recogerla, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que te bendiga Jehová tu Dios, es tu Dios, porque vos sos mi pueblo, y le dice, quiero que hagas esto con los otros que no son mi pueblo. Al menos por ahora. En toda obra de tus manos, para que te bendiga Jehová. 20, cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti, serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero. Fíjense cuántas veces Dios menciona que ellos, que lo que se les caía, que no se levanten, no se den vuelta a recogerlo, que lo dejen para el extranjero. para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate, lo dice de nuevo, que tú fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando, no te sugiero, que hagas esto. Deuteronomio 27, dice Dios a su pueblo, en el versículo 19 dice: maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, encima le dice, cuando yo diga esto, ustedes digan amén, que quiere decir así sea, amén. Yo les digo, maldito el que pervierte el derecho del extranjero, del que no es mi pueblo. Y quiero que digan amén, que estén de acuerdo conmigo, dice Dios. Levítico 19. Esto que estamos leyendo es lo que la gente del pueblo de Israel debía hacer con todos aquellos que no serían considerados estrictamente prójimo de ellos. Es maravilloso el paralelismo, porque si ustedes se ponen a pensar, la palabra de Dios dice que nosotros éramos cautivos del pecado, ¿verdad? Estábamos muertos en delitos y pecados. Bueno, pues bien, Israel era el pueblo de Dios, estuvo cautivo en Egipto y Dios le dice, ojo, que los que ahora no están no son el pueblo de Dios, que son el extranjero. Ojo, acuérdense de que ustedes fueron extranjeros antes. Bueno, nosotros acordémonos que antes éramos hombres y mujeres naturales, que no lo conocíamos a Dios, ¿verdad? Bueno, ellos son ex colegas nuestros. Nosotros extendemos las bendiciones de Dios a todo el mundo, hacemos bien sin mirar a quién. Levítico 19. Quiero leer este versículo de Levítico porque es singular el uso que hace de las palabras, porque lo vamos a encontrar, y de hecho lo hemos encontrado, este versículo, lo que dice este versículo en el Nuevo Testamento. En el 19, versículo 33, dice: cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis, como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros. Y miren lo que dice en el Antiguo Testamento: y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Yo, Jehová tu Dios. Gálatas capítulo 6, ya estamos listos para ir un poquito al Nuevo Testamento. ¿Ven qué amoroso que es Dios? Gálatas 6, versículo 10 dice: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien solamente a los de mi grupo. Hagamos bien solamente a los que me caen bien. A todos. Y mayormente a los de la familia de la fe. No dice hagamos bien a todos. No dice hagamos bien a los de la familia de la fe. No dice hagamos bien a todos y a los de la familia de la fe. Dice a todos y dice mayormente a los de la familia de la fe. Ya aprendimos cuál era la opinión de Jesucristo acerca del prójimo. Bien, nosotros cada vez que tengamos oportunidad podemos y deberíamos hacer bien sin mirar a quién, pero mayormente a los de la familia de la fe. Atención a este detalle. El registro este de Gálatas no dice mayormente a los miembros de mi congregación, de mi grupo o de mi religión. Si es hijo de Dios, es miembro de la familia de la fe, igual que usted. Una vez que una persona confiesa y cree, según Romanos 19, es miembro de la familia de la fe, esté o no esté con usted o con su grupo. Dios no tiene dos familias, o 10 familias, o 50 familias. Tiene una, independientemente con quién se reúna uno. Una imprescindible expresión de amor hacia nuestro prójimo es el perdonar sus ofensas. La única evidencia de nuestro sincero amor por Dios es el amor no fingido a nuestro prójimo. Nuestros hermanos en Cristo son nuestro prójimo primero, nuestro prójimo mayormente, por así decir, en cuanto a hacer el bien. Cuando no amo a mis hermanos en Cristo con esta prioridad, entonces no estoy haciendo la palabra y por consiguiente peco. Por eso, cuando uno se halla en esta situación, para restablecer la comunión, le pide perdón primero a Dios, porque si no amo a mi prójimo como a mí mismo, y la palabra dice que debo hacerlo, estoy rompiendo la palabra de Dios, no estoy haciendo la palabra de Dios, no estoy cumpliendo el gran mandamiento. Y luego le pido perdón a mi hermano. Romanos 13. Esta enseñanza del Redentor en esta parábola que vimos en Lucas 10 muestra que nuestro prójimo es cualquiera en necesidad y para quien Dios nos dé una oportunidad de hacer el bien con su palabra. Eso es lo opuesto a la obtusa y estrecha noción farisaica que entendía que prójimo eran solamente los amigos, los vecinos y las personas de la misma religión de ellos. La parábola apunta a vincular al concepto bíblico de prójimo con un extraño cualquiera en necesidad y otro extraño con la capacidad de ayudarlo. Vamos a ver ahora en Romanos 13 una porción del Nuevo Testamento que hace referencia a una parte de la ley. Romanos 13, versículo 8 dice: no debáis a nadie nada, sino, en contraste, el amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Veamos cuál es esa sentencia. Así no tenemos que recordar un montón de leyes del Antiguo Testamento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No la podemos complicar ni aunque queramos. El amor no hace mal al prójimo, sigue diciendo el versículo 10. Así que el cumplimiento de la ley es que el amor, y este amor les comento que es el amor de Dios en la mente renovada en manifestaciones, el amor que recibimos al momento de renacer del Espíritu de Dios que reside, habita en nosotros, pero no se pone en marcha a menos que nosotros queramos. No debáis a nadie nada, dice el 8. Amarnos entre nosotros es una deuda incancelable, es decir, yo siempre estoy en deuda. Dice la palabra que yo a vos no te deba nada y que vos no me debas nada a mí. De plata, de la ropa, de lo que fuera que nos debamos. Que no nos debamos nada. Pero en una cosa yo tengo que estar en deuda con vos. Y vos tenés que estar en deuda conmigo. Es en el amarnos. A ver, mirás el libro banco y ves si estás en rojo o si estás en negro. Es decir, en negro quiero decir que no debes nada. No que estás en negro, que sos trucho, sino que no debes nada. Si estás en rojo en el amor, siempre vas a estar en rojo. Siempre estás en deuda. Siempre tengo que amar. Siempre tengo que amar con el amor de Dios. Cualquier otra cosa, ok, tengo que pagarla. Pero en esto tengo que estar en deuda. Siempre estamos en deuda. Eso es la continuidad del amor de Dios entre nosotros. Y para con las otras personas. Por supuesto, ya sabemos que nosotros somos un prójimo VIP. Un prójimo mayormente. Muy bien, acá hay un aprendizaje tremendo en este, recuerden que estamos en Romanos, ya no estamos ni en Levítico, ni en ninguno de aquellos libros que no son para nosotros, porque nosotros somos de otra época, ¿viste? No, esto no es el Antiguo Testamento, estamos en Romanos, que Romanos es como la constitución, la carta magna del creyente, ya es la nueva administración, es para nosotros. En este registro de la Escritura hay un gran aprendizaje. Aquí en Romanos 3, en Romanos 13, menciona 5 mandamientos que son parte de la ley. Nosotros no estamos bajo la ley, sino en la gracia. Entonces, como estamos en la gracia, no en la ley, ¿podemos adulterar? ¿Podemos matar y hurtar? ¿Podemos decir falso testimonio o codiciar? Me parece que la respuesta es obvia. Obviamente, aunque en realidad podamos, no deberíamos. porque no es hacer la palabra de Dios. Hay una inmensa ventaja práctica de recordar el gran mandamiento y el segundo semejante. Cuando uno ama con el amor de Dios, no va a hacer ninguna de las cosas que eran malas hacer en la administración de la ley y que son malas hacer hoy. Por eso es práctico. Y requiere de nosotros amar con el amor de Dios. Si uno está por hacer una cosa y se quiere preguntar si es correcto o no, fíjense si está en línea con el amor de Dios. Si no, seguro que está pecando. Es así de simple. Entonces no tiene que pensar, ya pasó Pentecostés, ¿podré hurtar ahora? Porque no hurtar era parte. ¿Entienden que es ilógico pensar así? ¿Que porque es parte de la ley entonces nosotros estamos a salvo y hoy podemos hurtar, decir falso? Nada que ver. Por eso la ley del amor es la gran ley que instituyó el Señor Jesucristo y resumió todo el Antiguo Testamento. Ya no hacía falta recordar cada cosa que estaba escrita en la ley. Se debía juzgar si lo que se estaba por hacer o si lo que se había hecho estaba en línea con el amor de Dios. Entonces uno sabía si estaba pecando o no. Esta ley del amor nunca dejó de estar en vigencia. Romanos 12, en el versículo 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. 12:10. Esto no significa que no honramos a ninguna persona que no sea hija de Dios, nada que ver, sino que habla de una diferencia, de un trato preferencial entre nosotros los hermanos en Cristo. Pero nadie, sea hijo de Dios o no, debiera quedar excluido de recibir bien de nuestra parte. Efesios 4, versículo 2, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, eso se refiere a nosotros. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, es decir, amor sin verso, entre los hermanos en Cristo. Amaos los unos a los otros como puedan. No, entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Este es uno de los grandes beneficios que nosotros tenemos al ser renacidos del Espíritu de Dios, que cuando venga Jesucristo vamos a estar con nuestros hermanos en Cristo. Flaco, portémonos bien entre nosotros ahora, tratémonos como hermanos en Cristo, como gente que somos coherederos de una eternidad después que venga el Señor Jesucristo. Cuando Jesús confrontó la cruz, no lo hizo solamente por quienes creyeran en Él necesariamente. Es a través justamente de creer en lo que Él hizo y que Dios hizo en Él por nosotros que nos volvemos hijos de Dios. Cuando murió por cada uno de nosotros antes que fuéramos hijos de Dios, no éramos hijos de Dios. ¿Entienden? Él murió por todos los que técnicamente y estrictamente no eran prójimos de Él. Él murió por todos. ¿Por qué hacer tanta diferencia a nosotros? Cuando el Señor Jesucristo entonces estaba en la cruz, estaba reconciliándonos con Él, no tomando en cuenta nuestros pecados. Ni a Dios ni a Jesús le importó que uno no era prójimo de los santos. Primera de Pedro capítulo 2, estamos en el 1, ahora vamos al 2. En el versículo 17 dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Filipenses 2, versículo 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con toda humildad, estimando cada uno a los demás, ¿cómo? Como superiores al mismo. Nuestros hermanos en Cristo son nuestro prójimo VIP, son nuestro prójimo mayormente. Por eso tenemos ese trato deferente, preferencial. Pero nuestro amor de Dios, no, la gente que no es hermanos en Cristo, no, el amor de Dios no los excluye a ellos. ¿Entienden? Gálatas 5, versículo 13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino en contraste, servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si alguna vez se preguntaron si aquel mandamiento era para la administración de Cristo o para la administración de la ley, acá estamos leyendo versículos que nos hacen ver que en realidad no quedó para aquel entonces, sino que la ley del amor está en total vigencia hoy día, después del día de Pentecostés. No deberíamos divorciar el amar a Dios del amar a las personas y mayormente a nuestros hermanos en Cristo. Justamente por eso no queremos pecar contra Dios ni tampoco contra nuestros hermanos en Cristo. Si pecamos contra Dios, le pedimos perdón. Si pecamos contra un hermano en Cristo, hacemos lo mismo. Primero perdón a Dios y después a nuestro hermano en Cristo. Vieron que muchas veces los bebitos están en su cunita y le ponen un móvil, que es una cosita así que tiene muchos juguetitos o cositas que el bebito deja tranquilo a la mamá por un rato, porque pareciera ser que charlara, como si tuviera una conversación filosófica con las cositas que se van moviendo, que deben, suponemos nosotros, porque ninguno de nosotros nos acordamos qué pasaba en nuestra cabeza cuando teníamos esa edad. Se entretienen un rato y parece que charlaran y hacen movimientos y que yo, hasta que después, bueno, por supuesto se cansan los bebitos también. Pero eso los mantiene un rato entretenidos. ¿Vieron cómo es? Eso se llama móvil, ¿no es cierto? Mayormente en todos los lugares se llama un móvil. Muy bien. Que tiene una estructura que es como si fuera una L, que está agarrado de una parte de la cuna y bueno, y luego penden de varios hilos esos juguetitos. Hay un hilo principal, después hay unas especies de pitutos, no sé, como unas cositas así que sostienen otros hilitos. Bueno, el amor de Dios es como el hilo de arriba. Cuando uno no ama con el amor de Dios, ¡tac!, cortó el hilo de arriba. ¿Qué pasó con el móvil? Desaparece. Así es el amor de Dios en la familia de Dios y fuera, en principio, y fuera de la familia de Dios también. Nunca debemos cortar ese hilo. Es lo que nos mueve dentro de la familia de Dios, el amor de Dios en nosotros, que nosotros ejercemos libremente. ¿Por qué digo esto? Porque el amar a Dios siempre se manifiesta en nuestro amar al hermano. Siempre. Es muy importante recalcar que amar con el amor de Dios no es tan solo decir te amo. Amar es un verbo y demanda acciones virtuosas en beneficio ajeno. Como Dios amó al mundo de tal manera, esa intensidad de amor de Dios demandó de Dios un dar al extremo. Él dio a su único hijo por aquel entonces. Juan, capítulo 3, versículo 16, terreno conocido. Yo lo voy a leer, si no llegaron no importa. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que hizo algo en conjunción, en línea con ese tal manera que él amó al mundo, es que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino en contraste a perderse, tenga vida eterna. Ese es el ejemplo de amor que nosotros seguimos. Pero en primer lugar, claro, Él es Dios, ya lo sé, pero que eso no nos excuse. Porque Jesucristo no es Dios, ni fue Dios, ni va a ser Dios. Fue un hombre como nosotros, y Él se dio por nosotros. ¿Qué hay del amor ese como ejemplo? De haberse dado por gente aún ni conocía. Piensen, yo jamás me hubiese dado por Eduardo Dinotto. Piensen, Él se dio por todos nosotros. Y recibimos los beneficios de ese amor de Él, que fue un hombre, al entregarse como 2000 años más tarde. Primera de Juan capítulo 4, versículo 19 dice: y nosotros le amamos a Él. ¿Por qué podremos amarlo a Él? Porque Él nos amó primero. Versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice la palabra ahí? Que es mentiroso. Por eso yo les decía que no se puede divorciar el amar a Dios del amar a nuestros hermanos en Cristo. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, por favor, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Lógico. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, bueno, que ame también a su hermano. Este es un mandamiento, y no está en Levítico, no está en Deuteronomio, no está en Génesis, no está en Jueces. Está en el Nuevo Testamento, en Primera de Juan. Esta clase de amor le fue dado al momento del nuevo nacimiento, a cada uno de nosotros. Uno simplemente tiene que ejercerlo siguiendo las pisadas de Jesucristo. Cada vez que uno haga lo que Jesucristo hizo, estará andando en ese amor. Atención. Cada vez que no, entonces no estará andando en ese amor. No hay verso. ¿Recuerdan lo que leímos en Mateo 22, que decía, amarás al Señor tu Dios con todo tu cuerpo, alma, mente y fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo? Bien. No dice que al prójimo haya que amarlo con todo nuestro corazón, alma y mente. Esa intensidad y profundidad de amar va dirigida desde el centro de nuestro corazón a Dios. Pero a nuestros hermanos los amamos como nos amamos a nosotros mismos. Para amarnos a nosotros mismos con el amor que Dios tiene por nosotros, es imprescindible que nosotros sepamos quiénes somos en Cristo, que tengamos Cristo estima, es decir, que sepamos qué es lo que Dios hizo en cada uno de nosotros. En la medida que yo reconozca el Cristo dentro mío, no me va a costar reconocer el Cristo dentro tuyo. ¿Entienden? Primero tengo que reconocer el trabajo de Dios en mi vida, para poder reconocer el mismo trabajo de Dios, porque Él puso el mismo espíritu en cada uno de nosotros. Si yo no tengo entendimiento, conocimiento y entendimiento de lo que yo tengo adentro, tampoco voy a tener entendimiento y conocimiento de lo que cada uno de mis hermanos en Cristo tiene adentro. Siendo conscientes de eso, y solamente siendo conscientes de eso, seremos conscientes también del Cristo dentro de nuestro hermano en Cristo. Mateo capítulo 13. Recuerden que dice el segundo mandamiento que es semejante al primero. La palabra esa semejante es maravillosa porque queremos saber por qué es semejante. Hay varios diccionarios que concluyen, que acuerdan, que semejante quiere decir parecido o similar. Cuando alguien es semejante a alguien más, son parecidos entre ellos, que guardan alguna relación de aspecto. Todos nosotros, cuando se habla de los otros seres humanos, decimos nuestros semejantes, ¿no es cierto? ¿Saben por qué podemos decir que otro ser humano es semejante a nosotros? Bueno, porque tiene la nuca atrás y los pies abajo, igual que nosotros. La nariz adelante con los dos agujeritos para abajo, igual que nosotros. Son semejantes. No se estudia una medicina diferente en Asia que la que se estudia en la Antártida, si ahí se estudiara medicina. ¿Por qué? Porque estudian el mismo cuerpo humano. Practican la medicina, cualquier médico que estudió en cualquier lugar, practica la medicina en cualquier otro país. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estudian a los semejantes, a nosotros. Eso es semejante. Incluso los mellizos, cuando son gemelos, son recontra parecidos. Pero cada uno tiene algún detallecito que lo hace diferente al otro. Pero son semejantes entre ellos. Nosotros también somos semejantes porque somos de la raza humana. Bien, no las vamos a ver todas, no se asusten, pero hay 43 ocurrencias de la palabra que se traduce aquí como semejante. Y los parientes de esa palabra. Vamos a ver algunos usos. En Mateo 13, les dije, en el versículo 31 dice: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró su campo. El reino de los cielos no es un grano de mostaza, es semejante. Es decir, al grano de mostaza, como un grano de cualquier otra de cualquier otra cosa, es tan chiquitito que no lo ve. Si está en el piso, puede pisarlo y no se dio cuenta. Bueno, el reino de los cielos es igual hoy día. No lo vemos. Pero cuando plantemos el grano de mostaza y se transforme en un árbol, todo el mundo lo va a ver bien. Cuando sea el momento del reino de Dios, no se le va a escapar a nadie. Va a ser como el grano, como el árbol de mostaza. ¿Entienden? No es el reino de Dios, es como el reino. Ese es el cómo. Juan 8, versículo 55. Dice, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no lo conoce, sería mentiroso como o semejante a vosotros. Pero lo conozco y guardo su palabra. Está bien, acá está traducida de otra manera, pero significa lo mismo. Algo semejante es algo equiparado, es algo similar, es algo que guarda algunas características que tienen en común. Gálatas capítulo 5, versículo 21, dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, dice, a estas acerca de las cuales os amonesto, etcétera, etcétera. ¿Qué hace? En lugar de dar una chorrera, un montón de avenidas posibles del pecado, menciona dos o tres y dice, estas tres y cosas semejantes a estas tres. ¿Entienden lo que es semejante? ¿Qué es parecido? ¿Qué guarda similitud? Eso es. Primera de Juan, capítulo 3. Lindo versículo este que vamos a ver a la luz de esta palabra semejante que estamos estudiando. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Nosotros hoy día, que somos seres humanos, somos semejantes a Jesucristo antes de haber resucitado. Pero Él ya resucitó y la palabra dice que Él es Espíritu vivificante. Cuando venga el día del retorno de Jesucristo y todos nosotros seamos transformados, tendremos un cuerpo semejante al de Él. ¿Entienden? No seremos Jesucristo, cada uno de nosotros va a ser nosotros, como cada uno de nosotros hoy día somos nosotros. Cuando tengamos el cuerpo de Jesucristo, seremos resucitado, tendremos un cuerpo como de Él, seremos de la misma, entre comillas, raza que es ahora Jesucristo. Y todos nosotros seremos semejantes entre nosotros. Entonces, bien, como hijos de Dios obedientes, podemos complacer y deberíamos complacer el corazón de amor de nuestro Padre y amarnos con ese amor que Él nos proveyó. Y en virtud de eso, cada vez que haga falta, pedirnos y extendernos perdón entre nosotros, porque el segundo mandamiento es semejante al primero. Así que Dios, te agradezco por estas simplezas y grandezas. Gracias por hacernos ver, Padre. Cada día más que vamos, está ahí en blanco y en negro, en castellano, para que podamos entender tu bondad, tu inmenso amor y tu inmenso deseo de perdonarnos a cada uno de nosotros y de que entendamos que entre nosotros debe existir esa relación de amor también. Te agradezco por eso y por esta gran oportunidad de estar juntos para aprender estas cosas en el nombre de Cristo. Amén.
Amén.